En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles en una semana que se inicia un tanto raro, un tanto peculiar, porque el Cádiz juega el viernes y luego hay partido entre semana y otro partido el domingo. En fin, que vienen unos días con muchos partidos en los que esto va a ser un no parar y donde, bueno, pues vamos a ver si es beneficioso o no para el Cádiz, ¿no? Porque el hecho de que haya muchos partidos pues puede hacer olvidar este inicio que no está siendo del todo bueno, o en el caso de que no se consigan buenos resultados, acrecentarlo aún más. Así que vamos a ver lo que pasa. Un Cádiz que ya volvía a los entrenamientos ayer mismo, porque bueno, pues no hay tiempo que perder y tampoco hay muchos días hasta el propio viernes. Se reincorporaba ya con el grupo el Choco Lozano. Vamos a ver si puede estar disponible para Vigo y si además pues se puede recuperar a alguien más para ese partido. En el día de hoy vamos a repasar la labor arbitral en ese encuentro frente a la Real Sociedad. También tenemos un par de apuntes polideportivos que tenemos que dar y, como siempre, pues estamos encantadísimos de que todos ustedes pues voten y den su opinión sobre los mejores del Cádiz, sobre nuestros pasajeros VIPs. Así que vamos a conocer quiénes son los mejores de esta jornada. Como siempre, con los votos de todos ustedes a través de las redes sociales, de nuestro Twitter, arroba odecádiz, y también de nuestros tertulianos. Esta semana 3 puntos para Fali, 2 para el Pacha Espino, era difícil evidentemente después de ese resultado, y 1 para el debutante Rubén Sobrino. Y con estos resultados, con estos puntos, la clasificación general cambia, porque ahora la encabeza Fali, que tiene 7 puntos. Segundo es Tomás Alarcón con 5, empatado con el Pacha Espino. Tercero, el uruguayo. Cuarto es el Choco Lozano con 3 puntos, los mismos que tiene Alex Fernández, y un punto para Rubén Sobrino.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y a esta hora de la tarde analizamos al árbitro del partido del otro día. Es verdad que, bueno, pues que aparentemente no tuvo influencia en el resultado, pero siempre nos gusta comentar, ¿no?, las jugadas más controvertidas y que puedan ser dignas de eso, de comentarlas. Con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio.
En general, el árbitro debutante, que era el primer partido que le pitaba el Cádiz en primera división, ¿cómo estuvo bajo tu punto de vista?
Pues sí, Alejandro Muñoz Ruiz para mí hizo un arbitraje bastante discreto. La verdad que el partido tampoco le exigió demasiada concentración en jugadas conflictivas, pues ya que no las hubo. Y para mí los errores que tuvo fueron de apreciación sin importancia, aunque en alguna que otra ocasión, como pudimos comprobar, encendió los ánimos en la grada y le increparon, pero que fueron errores más bien interpretativos que no conllevaban ninguna importancia y sobre todo de cara al juego. Y para mí que hizo un arbitraje correcto, administró correctamente las decisiones tanto disciplinarias como técnicas, aunque sí le echen falta alguna que otra tarjeta, que si quiere ahora comentaremos, a la Real Sociedad, ya que las 4 que le indicó al Cádiz, aunque fueron muy claras, yo creo que la Real Sociedad, un par de tarjetas, pues sí le podían haber caído a su favor.
Bueno, pues vamos a repasar esas jugadas que teníamos por ahí anotadas y las vamos comentando.
Sí, pues yo tengo aquí la primera jugada del minuto 33, y recordaremos, es una acción que se produce con motivo de un saque de esquina, en la que vemos que el Fali cae fulminantemente al suelo. Parece ser que recibe un cabezazo de Elizondo, y luego pues vemos claramente la acción, y el árbitro, que para mí estaba correctamente situado muy cerca de la acción y lo pudo visualizar con mejor amplitud, pues se ve que claramente no hay tal cabezazo y lo que sigue saca un poco el hombro, el listondo y bueno, se podía haber quedado en una especie de amonestación y para mí no hubo pena, no, perdón, no hubo falta del jugador de la Real Sociedad.
Bueno, esa es la primera acción que tenemos. Como más o menos era por ese minuto, sí quería comentar una cosa curiosa más que del juego, estas pausas de hidratación, ¿no? Que se hacen ahora cuando la temperatura supera una serie de grados y los dos equipos se ponen de acuerdo y demás. Normalmente la mayoría de los árbitros intentan que coincida con el minuto 30 más o menos, ¿no? Pero el otro día yo no sé si es que se le olvidó al hombre o lo que sea, pero en la primera parte creo recordar que fue en el minuto 36 o una cosa así.
Sí, yo he estado mirando la acción, la verdad que se podía haber hecho antes, en el minuto 29, 29 y algo, lo que pasa que Muñiz Ruiz tardó en reaccionar en el tema de, yo creo que hay incluso algún que otro jugador le comenta al colegiado esta situación y él se da cuenta tarde. De todas formas, también si ves la acción del partido, no hay parones ninguno en ese momento y yo creo que cuando él se da cuenta y los jugadores se lo hacen saber, yo creo que ya quiso provocar de que en el siguiente parón se hiciera esta acción de hidratación y ya nos vamos pues casi al minuto 35 y medio, casi 36, con lo cual parecía un poquito descompensado cuando quedaban 8 o 10 minutos para finalizar el periodo.
Claro, ya era un poquito eso, ya en plan, bueno, ya sí. Si ya nos vamos a ir al descanso, pues ya te espera, ¿no? Y ya no pasa nada, pero bueno, que era a modo anecdótico, ¿no? Vamos con la siguiente jugada.
Sí, luego tengo aquí una acción en el minuto 49, nada más que iniciarse el segundo periodo, y es una entrada que le hace Sarri sobre Allen, que le pudo costar la cartulina amarilla y para mí en esa acción pues el colegiado con buen talante y tal se le comenta a Salvi de que esa acción es un poquito desproporcionada y no le muestra la cartulina, pero que podía haber llegado la cartulina a Salvi porque fue una acción la verdad que un poquito fuera de tono.
Es verdad que como tenía más la posesión la Real Sociedad y demás, bueno, pues hubo algunas acciones, también la de Negredo, la primera parte, la de Espino y demás, que se les notó, ¿no?, a los jugadores del Cádiz que de vez en cuando llegaban tarde, ¿no? Al final, pues, si tiene el balón el contrario, pues es algo que puede pasar. Siguiente acción que tenemos por ahí.
Sí, como tú bien comentabas, y luego, bueno, en el minuto 57 se produce otra sobre Negredo, que el colegiado en esta ocasión para mí se equivoca, que fue muy clara, y la grada, si te acordarás, pues empezó a silbarle y diciéndole tonto y tonto y tal, y la podría haber señalizado a favor del Cádiz en el minuto 57, pero para mí cometió ahí un pequeño error o no vio la acción y la vio muy tarde y ya no consideró de indicarla.
Uh-huh. O sea, esa acción ahí sobre Negredo y vamos con otra.
Y ya para finalizar, la jugada clave del minuto 82, ese penalti de Juan Cala sobre Sherlock. En un principio yo no tenía duda al verla porque veo que llega tarde y de malas maneras, aunque interviene el VAR y el colegiado lo tiene muy claro, pues conlleva la segunda amarilla y la roja para Juan Cala y ese penalti que no sé si se podía haber evitado y yo creo que ya le coge fuera del lugar.
Yo creo que es de esas acciones que tanto, o al menos yo lo vi así, ¿no? Desde la cabina, que antes de que se produzca el propio choque, vamos a decir, ¿no? Entre los dos jugadores, ya más o menos se sabe que va a cometer penalti, ¿no? Entonces, los árbitros en su mayoría, ¿no? Que o bien han jugado también al fútbol, o bien llevan muchos años ya arbitrando y demás, ese tipo de acciones, pues se dan cuenta, ¿no? Que un jugador, pues, va con más velocidad que otro y uno, pues, se ha parado ahí pero ha llegado tarde, solo lo interpretan, ¿no?
Sí, ese tipo de acciones, como tú bien comentas, ya incluso en el momento que el jugador de la Sociedad encara la puerta y Juan Cala ya está fuera de lugar, pues se ve muy claramente que incluso el mismo jugador del Cádiz se delata en la protesta porque le dice, pero si no le he tocado, si es que no tenía intención, ¿me entiendes? Y son de esas acciones que aunque no tengas intención, te encuentras ahí, el jugador lo que hace es pues, chocar y indicar el penalti que para mí fue correcto, aunque podía haber sido un poquito evitable.
Uh-huh. Yo creo que el penalti coincidimos todos, ¿no? Que es bastante claro y que no hay ninguna duda. Solo un pequeño matiz, para ti, Vicente, ¿sería merecedor de amarilla, segunda amarilla y por ahí, tanto expulsión, o ahí se la podría haber ahorrado?
Ahí, sí, Sí, ahí es lo que te comentaba. Es una acción, hombre, como toda zancadilla dentro del área, pues el 99% conlleva la amonestación o incluso la expulsión, fíjate, cara a puerta. Pero que aquí el colegiado, tirando un poquito de experiencia, si hubiese tocado un Mateola o algo, yo creo que hubiese señalado el penalti y se hubiese ahorrado esa expulsión de esa doble amarilla sobre Juan Cala, que estaba un poquito, como digo, fuera de lugar y sí, se podía haber evitado esa amonestación.
Porque es verdad, ¿no?, que conllevaba, el árbitro sabía, ¿no?, que tenía ya otra amarilla, sabía que conllevaba expulsión, a lo mejor hay un poquito de cintura, de mano izquierda, sí, lo podía haber tenido.
Un poquito de veteranía, sí.
Bueno, en cualquier caso, pues yo creo que para ser debutante pues intentó llevar el partido de la forma más controlada posible. Se le ven buenas maneras, ¿no? Vamos a decidirlo
sí,
así.
Sí, sí, sí. El colegiado, como ya decíamos en la previa, de la nueva escuela de Velasco Carballón, y la verdad que es un colegiado que para mí promete. Yo lo he estado siguiendo durante estos últimos años y ya te decía que lleva una carrera meteórica, ya que en tres temporadas se ha colado en primera edición, estando en segunda vez. Y la verdad que es un colegiado con un futuro que si se lleva bien el trabajo que están realizando desde el comité, pues dentro de un par de temporadas puede ser también internacional. Y quería ya para terminar, José Antonio, en relación a una circular que salió hace un par de semanas, en la que los jugadores de primera división sobre todo y los entrenadores solicitaban al comité de árbitros el tema de la duración de los periodos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, desde el comité se decía que iban a hacer una especie de beneplácito y aumentar en cada periodo. Ya hemos visto esta semana, incluso no recuerdo en qué partido, que se ha dado 10 minutos.
Sí, el del Atlético de Madrid, sí.
Claro. Y en esta ocasión, el partido del Cádiz, bueno, pues en la primera parte van solamente 3 minutos y la segunda 4. Y yo creo que ahí el colegiado jugó un poquito también ya con el resultado, que era 0-2 y el equipo ya estaba un poco hundido y decidió... Uh-huh. En vez de dar 6 o 7 minutos, que para mí hubiese sido más lógico, dar 4 minutos nada más.
Uh-huh. Y es verdad que también, aparte del resultado, que estaba el partido ya pues inclinado sí, para un lado, es cierto que en un partido en el que uno de los dos equipos tiene tanto el balón, lo va moviendo y demás, no fue un partido con muchos parones y demás, ¿no? Entonces, que bueno, no, pues tiró no, un poquillo por ahí. Bueno, pues este es nuestro análisis del día de hoy. El viernes pues comentamos el colegiado que tendremos en Vigo. Gracias, Vicente. Un abrazo.
Un abrazo.
Y un par de apuntes polideportivos antes de marchar. Nos hablamos de waterpolo y es que, bueno, pues tenía lugar la Copa de Andalucía este pasado fin de semana y buenas sensaciones en el pistoletazo de salida de la temporada ya para el club waterpolo Chiclana, tanto para el equipo masculino como para el femenino, el pasado sábado en la piscina de los Montecillos en Dos Hermanas. Las primeras en saltar al agua fueron las chicas del cuartel del mar frente al club waterpolo Dos Hermanas, con un buen inicio y un final del partido, y bueno, pues al final cayeron por 11-6, y posteriormente pues el equipo masculino, que plantó cara y mereció mucho más, según nos cuentan desde el club chiclanero. Y por otro lado también tenemos que contar pues una competición que tendrá lugar dentro de unos días y que pues la verdad es que es bastante interesante, la Grazalema Bike Challenge, que en este caso pues es una competición de bicicleta de montaña que se realiza, tiene lugar el próximo 26 de septiembre y que discurre durante 94 kilómetros por términos del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, concretamente Grazalema, El Gastor, Sahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique y El Bosque, un recorrido con 2.300 metros de desnivel y bueno, pues ya se han inscrito 750 participantes, así que bueno, pues una prueba interesante y a tener en cuenta. Nosotros nos marchamos, pero volvemos mañana a la 1:30 en esta misma sintonía. Se quedan ahora con las noticias de la mano de Carmen Paula. Hasta mañana, buenas tardes, sean felices.